presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos en la edición de Levántate Cuba, esta revista noticiosa y cultural de hoy viernes, mayo 15 del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda, ¿cómo estás hoy viernes?
Muy buenos días, Alberto, ya el cuerpo lo sabe, que es viernes. Así que muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba, ¿por qué no? Recordarles que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, buen día a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. Y nuevamente, buenos días, Cuba. Vamos ya a empezar. Levántate, Cuba. Bueno, amigos de Cuba, esa musiquita que indica que estamos como caminando entre la lluvia nos llama al tiempo. Y para el tiempo tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Esta es una interpretación mía de la música, ¿no? De esta musiquita, que además es muy, muy bonita. Pero bueno, bienvenido Lázaro Domínguez y buen día, Levántate Cuba.
Buen día, Alberto. Pues la interpretas perfecto. Es el estado del tiempo el que está contigo esta mañana para darte un abrazo. Te diría que tus niñas, Exilda y Maite, están muy contentas porque hoy es el día de las flores. Llueve por todos lados. Así que Exilda y Maite, muy contentas. Teudy disfruta la lluvia con el ajedrez. Dice Demio que él es muy bueno en el ajedrez. Bueno, para todos ustedes un abrazo. Bueno, Alberto, ahora vamos al estado del tiempo. Tal como estaba previsto por los modelos numéricos, un centro de bajas presiones se debe desarrollar sobre las aguas del estrecho de la Florida en las próximas 24 horas. Este sistema, Alberto, debe moverse al nordeste con posibilidades de convertirse en una tormenta tropical sobre el grupo norte de las Bahamas a partir de la mañana del sábado. Por supuesto, alejándose del sur de la Florida y Cuba. Para Cuba tendremos abundante nubosidad con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado en la región occidental con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas horas de la tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez y que tenga un fin de semana tranquilo y feliz, y por supuesto parece que con un poco de lluvia. Bueno, llegamos a la historia siempre maestra, de la cual siempre también hay que aprender. Y para eso mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En esta fecha del año 1885, escribe José Martí la novela Amistad Funesta, también llamada Lucía Jerez. En el año 1928, en la provincia de Oriente, comienza a circular el Boletín Archipiélago de la Institución Hispano-Cubana de Cultura. Y en el año 1947, crea el político cubano Eduardo Chivás el Partido del Pueblo Cubano, el Partido Ortodoxo. Este movimiento popular abarcó a la clase obrera, los campesinos y varios sectores de identidad ideas avanzadas, llenó de esperanzas al pueblo cubano y marcó un punto de partida en la vida política del país.
Bueno, pues gracias. Efectivamente, el Partido Ortodoxo estuvo a punto de llegar a la presidencia cuando el golpe de Estado del 10 de marzo, pero bueno, llegó el golpe de Estado y las elecciones a 60 días se suspendieron. Esa es historia.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a España, porque en España se dan muchos acontecimientos relacionados con Cuba. Y tenemos en la línea a nuestro amigo y colaborador Javier Larrondo. ¿Cómo estás, Javier? Buen día.
¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Lucinda? ¿Qué tal?
Muy buenos días.
Qué bueno escucharte.
Muy buenos días.
Hay una conferencia sobre el Instituto Casla y háblanos un poco de eso, porque tiene relación con Cuba, ¿no?
Sí, ayer tuvimos una conferencia que organizó el Instituto Casla. Tamara Suju fue nuestra anfitriona y hablamos en dos paneles distintos sobre la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde estuvieron por un lado una serie de instituciones hablando sobre la justicia universal y sobre qué se está haciendo en estos tres países al respecto, y por otro lado hablaron las víctimas, donde estuvo presente José Daniel Ferrer. Fue muy muy interesante, la verdad.
¿Cuáles fueron los puntos más importantes que se tocaron aquí? Estuve oyendo que se habló, por ejemplo, de la situación de Cuba con esto de la pandemia, la exportación de médicos, así que háblanos un poco de esto.
Sí, y además estuvo presente el subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, John Piechowski, que bueno, fue muy interesante la visión que dio sobre cuál es la estrategia, la visión, cómo lo está viendo Estados Unidos y el Departamento de Estado, lo que está ocurriendo en estos tres países. Comentamos sobre las misiones, efectivamente, un largo rato, porque, como sabes, es el único ámbito donde Cuba puede ser llevada a una corte penal internacional, porque comete los crímenes de lesa humanidad fuera del territorio cubano. También hablamos de Nicaragua, en particular de la situación que tienen terrible, 27 presos políticos de los 100, más o menos el centenar que hay en Nicaragua, 27 tienen coronavirus, 2 están intubados, 1 ya ha muerto. La situación allí es todavía aún más caótica que en Cuba, pero en Cuba ya ha entrado el coronavirus en la prisión de Kilo Siete y Medio, en Pinar del Río. Es decir que, tocamos varios temas y la situación preocupante, ¿no?, que viven nuestros tres países, ¿no?
Sí, hay algo que hay que añadir, ¿no?, a toda la presión, digamos, carcelaria, ¿no? Cuando los países son autoritarios, las cárceles se llenan, sobre todo de presos políticos. Y eso está pasando en Cuba, Nicaragua y Venezuela, lamentablemente, ¿no? Frente a eso, obviamente, el coronavirus complica la ecuación. Complica la ecuación porque todos estos centros de acumulación de personas pues son propicios a atraer cualquier virus, cualquier epidemia, y eso está pasando, o sea, está pasando en estos países, ¿no? ¿Tú crees que la presión europea, la presión, por ejemplo, de instituciones como CASLA puedan lograr algún alivio en este capítulo tan duro y tan sacrificado de todos estos luchadores que están presos?
Pues mira, yo vamos a ver, no es que sea muy positivo respecto a cómo los regímenes reaccionen respecto a la presión que se está haciendo en estos momentos. No soy muy positivo, pero eso no quita que haya que hacerlo igual o más que nunca. Y bueno, ahí están muchas instituciones. Ya sabéis que Raúl Castro y su equipo, Díaz-Canel, anunció que sacó a 6.000 y pico presos. Bueno, lo sacó por un procedimiento ordinario, pero son presos comunes. No tenemos constancia de que ningún preso. Quizá existe la posibilidad de que uno de ellos, que ha salido recientemente antes de ayer, pudiera ser de esa lista, pero realmente no tenemos constancia de que ninguno de ellos haya salido por esa lista, sino que ha sido un drenaje carcelario. En las cárceles lo que ocurre es lamentable porque vamos a ver, son personas de riesgo absoluto. Primero por la malnutrición que existe, en particular en estos tres países, ¿no? En otros países, en las cárceles, la gente se nutre adecuadamente, pero en estos tres países no. Entonces eso les sitúa en un perfil de riesgo, pero además porque el estado emocional de esas personas es de decaimiento y eso baja las defensas, está demostrado. Con lo cual, lo que ocurra en las cárceles puede ser un exponencial de lo que pueda ocurrir en la calle y sí, hay que hacer todo lo posible para evitarlo, ¿no? Para sensibilizar o presionar, cualquiera de las dos cosas sirve y las dos son complementarias, a los regímenes para que hagan algo al respecto, ¿no?
Javier, ¿cuáles fueron los puntos coincidentes de todos los que intervinieron en este evento? ¿A qué conclusiones llegaron?
Bueno, vamos a ver, cada uno estuvo exponiendo un poco la situación o lo que se ha hecho o cuál es la situación de cada país, muy someramente, porque fue apenas una hora de diálogo y éramos varios ponentes de cada uno de los países, etcétera, ¿no? Pero la verdad que hubo bastante, ¿cómo decirlo? Los tres estamos sufriendo, los tres países están sufriendo el mismo mal. Y en todos ellos lo que se cuenta es parecido. Es verdad que la situación en Nicaragua, en las prisiones, es terrible. Y es también verdad que en Venezuela la violencia y las torturas que están ocurriendo pues son anormalmente potentes y transgresoras, ¿no? Pero cada uno con su particularidad, con su particular represión, los tres sufrimos pues el mismo patrón represivo, ¿no?
Javier, yo quería moverme hacia una temática también de derechos humanos porque ayer en Levántate Cuba tuvimos la oportunidad de hablar del caso, y me refiero al caso de Ernesto Borges, muchacho que cayó muy joven en la prisión por una supuesta información de espía, y hablamos con el padre, y Ernesto Borges cumple este año 23 años de prisión, ya tiene 22. Es un caso, yo diría, único, porque está como solo, abandonado, pocos se ocupan de él. Yo supongo que ustedes se han ocupado y que ustedes lo tengan referenciado, ¿no? Pero te quiero hacer la pregunta. ¿Se ha hecho algo en la Unión Europea con el caso de Ernesto Borges, que lleva 22 años en una prisión y obviamente aparentemente sin ningún derecho a apelación, a un gesto humanitario por parte de Cuba, que es muy difícil el gesto humanitario por parte del gobierno cubano, me refiero del régimen castrista, ¿no? Pero háblanos un poco si conoces el caso.
Sí, sí, sí lo conozco. Ernesto Borges lleva exactamente, para ser concreto, la barbaridad de 21 años y 63 días en prisión. Y sí, el problema, vamos a ver, el problema de todo esto es que Ernesto Borges forma parte de una lista de presos que cuando se discrimina los casos a potenciar, tú sabes bien que la crisis de presos políticos en Cuba es permanente y además bastante masiva, porque siempre está afectando a 100 y pico personas. Las instituciones internacionales se suelen centrar en casos, digamos, más los casos estos como el de Ernesto, que era una persona de capitán, era analista de la seguridad de Estado, y que se le ha tildado con cargos falsos por espionaje y se le ha encerrado casi de por vida. Pues a pesar de la crueldad, a pesar de lo que supone, usualmente suelen generar menos atención que periodistas que son presos, músicos, activistas pacíficos reconocidos. Esa es la realidad. Pero Ernesto Borges está en nuestra lista, él y sus y las personas que lo atienden. Reciben ayuda a instituciones de Miami que les ayudan, que tratan de que ese dolor sea menor, pero no sabría decirte de verdad cuándo tendrá la atención él y otros tantas decenas de presos que requieren, como también los emblemáticos que se han defendido, como bien sabes, en la Unión Europea y las instituciones internacionales, ¿no?
Sí, que está la situación también de lo que está pasando ahora con la pandemia. Muchos de estos presos políticos y muchos de los presos comunes que están, bueno, la mayoría, la totalidad, las cárceles no están permitiendo visitas, y él hablaba también de esto, de lo que están pasando para poder llevarles los alimentos y todo esto. Pero yo quería preguntarte si eventos como estos se van a seguir realizando.
Perdona, eventos como el de Katla.
Sí, como el que hicieron ayer y tocando puntos claves en diferentes países.
Mira, de hecho, vamos a ver, ayer yo pensaba en voz alta, y os lo comento, a ver qué os parece la idea. Yo pensaba en voz alta que las instituciones de derechos humanos que estamos trabajando en cada una de las tres zonas, en vez de reportar solamente lo que ocurre en nuestra zona, en el país que estamos trabajando, hagamos también referencia a los otros dos, nutriéndonos de la información de las otras organizaciones, de manera que se cree un clima de que hay tres países con una situación muy similar y que los tres países y las organizaciones de derechos humanos están, digamos, coordinadas y referenciándose unos a otras, para que esa idea de que hay un cáncer latinoamericano con metástasis, con tres claras o dos metástasis y un origen, el origen sería Cuba, pues se cale en la diplomacia, para que se ataque el asunto desde una perspectiva global y también se vea cómo el origen está en Cuba, porque es el origen de todos estos males populistas de Latinoamérica, ¿no? Ojalá se producen de vez en cuando estos eventos de los tres países, pero la verdad que creo que haría falta todavía mayor integración, porque estamos sufriendo temas muy parecidos y necesitamos que los mismos diplomáticos que se sensibilizan por Cuba, se sensibilicen por Venezuela y se sensibilicen por Nicaragua. De manera que unir esfuerzos en esos tres países creo que es la cosa más inteligente que se puede hacer para luchar frente a esos regímenes, ¿no?
Hay una cosa evidente, el trabajo de ustedes, tanto en la defensa de los presos, el trabajo de CASLA, es un trabajo durísimo, porque las dictaduras se abrazan a los muros, a las paredes y, por supuesto, a las puertas para no abrirlas, ¿no? Es una situación tan complicada, inclusive ahora en Estados Unidos, en una época electoral, mover a la opinión pública es dificilísimo, porque la opinión pública está polarizada, si Biden, si Trump, y bueno, y lo demás. Casi nos detenemos muy poco en eso. O sea que las dictaduras necesitan un constante, es como estarlas golpeando y denunciando constantemente para, en cierto sentido, que estas puertas que están cerradas y que estos muros a los cuales ellos se abrazan para no dejar pasar a nadie, pues también se quiebren, ¿no? Como le pasó al muro de Berlín, que se cayó precisamente por el pueblo. O sea, al final los pueblos son los soberanos. Al final lo vimos pasar en Bolivia también, el pueblo se lanzó a la calle y acabó con Evo Morales. Y eso, bueno, eso a ustedes, todos los organismos de derechos humanos, cuando hacen la denuncia. Te quería preguntar concretamente, ¿qué te pareció la comparecencia de José Daniel ayer? Nos interesaría ver tu opinión.
Pues mira, José Daniel, como siempre, está cargado de información, conocimiento, experiencia. Es una persona que cada vez que pasa por un episodio represivo vuelve con nuevas conclusiones, con nuevo conocimiento, con nuevas ideas. Y es muy interesante verle, porque no es una persona estática desde el punto de vista ideológico o desde el punto de vista del accionar, sino que es una persona dinámica, que es una esponja, aprende hasta de las peores circunstancias, y fue muy interesante. Yo recomiendo verlo, está en el canal de YouTube de CASLA Institute, del Instituto CASLA, y recomiendo verlo, porque merece la pena. Se aprende mucho escuchando a José Daniel.
El punto de Venezuela que también fue tocado, me parece que también debe haber sido muy interesante, porque Venezuela también tiene pues un poquito ahí la bota de Cuba sobre ellos. Así que si nos puedes comentar cuáles fueron los puntos más específicos de que se trataron sobre Venezuela.
Bueno, en Venezuela dio un repaso tremendo, Tamara, a la represión, a las denuncias que se están moviendo en la Corte Penal Internacional. Y dio un repaso muy importante y muy desagradable también de escuchar, muy triste, de la represión que ocurre allí. Nosotros en Cuba tenemos un tipo de represión sobre un pueblo que ya está completamente anulado. Entonces es una represión más, si quieres... Aunque es muy generalizada, es más selectiva o más sutil, más trabajada que la que ocurre en Venezuela. La barbarie de Venezuela no tiene nombre. Como es un régimen que no tiene ningún apoyo, no tiene nada que perder porque tiene todo el apoyo del pueblo perdido, y son básicamente un grupo de militares corruptos ganando dinero a costa de las riquezas del país y robándole a todos y haciendo barbaridades, pues lo que se escucha de Venezuela son... de verdad que es desagradable. O sea, yo escuchaba a Tamara el tipo de torturas que nos contaba de lo que está ocurriendo en Venezuela y uno no puede creer que el ser humano esté haciendo lo que ya Hitler hacía y que pensábamos que era impensable que la humanidad pudiera volver a hacer. Y eso está ocurriendo en Latinoamérica. Es un lugar en el que pensábamos que no iba a ocurrir eso. El pueblo latinoamericano en general tiene unas formas y unos valores que nos cuesta ver que eso ocurra en tierra latinoamericana, pero ocurre, está ocurriendo en Venezuela ahora mismo y está ocurriendo en Nicaragua y en Cuba también está ocurriendo.
Amigos de Cuba, estamos conversando con Javier Larrondo de Cuban Defenders y un hombre que conoce la situación de los derechos humanos como pocos. Qué interesante lo que Javier Larrondo acaba de decir, muy interesante. ¿Por qué? Bueno, porque está señalando que en Venezuela la represión no solamente es burda, es desorganizada, es además durísima, es una situación que se va del control. En Cuba la represión es muy sofisticada porque llevan 60 años con un aparato represivo y tienen... Por supuesto, los dos son lo mismo, ¿eh? Los dos violan los derechos humanos y violan la dignidad del ser humano. Pero el caso de Venezuela indica, y esta es una cosa que quería poner en el tapete, que en Venezuela no hay gobierno. O sea, en Venezuela hay grupúsculos represivos que salen a la calle, matan, torturan, te encarcelan. Pero el concepto, la naturaleza de un gobierno que es capaz de representar instituciones, eso no existe en Venezuela, y hay que decirlo porque es así, y lo decimos con dolor humano, ¿no? Porque conocemos a ese pueblo que ha hecho lo indecible por sacarse la dictadura de encima. ¿Qué representa, Javier, cuando ustedes, que tienen todo un trabajo muy organizado, muy sistemático, se encuentran con un país como Venezuela, en donde por una parte mandan los narcotraficantes, en otra mandan los terroristas de Hezbollah, en otras mandan los caciques del oro, los caciques de la minería? O sea, un país que obviamente no tiene cohesión nacional y pasa, como decías tú, una represión que es incontrolable y que además tiene la característica de violar en extremo todos los requerimientos de lo que es respetar los derechos humanos. Esta situación complica el trabajo de ustedes, ¿verdad?
Bueno, yo creo que en Venezuela, vamos a ver, tenemos particularidades diferentes. En Cuba es muy difícil el trabajo, muy, muy difícil, porque la información nos llega muy poco elaborada, con muy pocas fuentes contrastables, objetivas. Entonces hay que verificarla mucho, hay que tener fuentes y personas de referencia dentro de la isla que verifiquen cada aspecto, y se hace muy complicado. En Nicaragua, por ejemplo, me encuentro con información que es más elaborada porque tienen determinados mecanismos que todavía funcionan del antiguo Estado de Derecho. En Cuba no funciona ningún mecanismo del Estado de Derecho ni de la información. Todo está absolutamente atado y controlado. Entonces se hacen por ahí más difícil, ¿no? en Venezuela también hay el desafecto del pueblo completo frente a lo que está pasando hace que las fuentes de información sean más fluidas, se hace muy complejo también, pero todavía queda algún mecanismo, algún tipo de mecanismos, que en Cuba ni siquiera quedan mecanismos de información objetiva, ni de transparencia, ni de Estado de Derecho. Los funcionarios todos están dócilmente callados, en secreto, entonces se hace difícil, ¿no? Pero bueno, con las diferentes particularidades de cada una de las personas, al final las organizaciones tenemos que adaptarnos y ser capaces de hacer el trabajo bien y que el resultado final sea el mismo para las tres, es decir, información fiable, detallada, completa, actualizada y que permita tomar acción sobre estos regímenes.
Bueno, amigos de Cuba, qué bueno tener organismos como Cuban Defenders, como CASLA y otros que de una u otra forma golpean todas estas estructuras violatorias de los derechos humanos y además se burlan y pisotean la dignidad de ese propio ser humano. Gracias a Javier Larrondo por su presencia en Levántate Cuba y por darnos la visión que estos tres países dan de ser abusadores, torturadores y violadores de derechos humanos. Me refiero a Nicaragua, Venezuela y Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae resta falsificado documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos, Exilda, en la segunda media hora de Levántate, Cuba.
Asimismo, una mañana lluviosa, así que los que están en Cuba no nos dejen aunque esté lloviendo por allá. Vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana con muchísimas noticias de interés para todos, así que no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba y nos vamos a Cuba con un colega. Qué bueno siempre tener un colega de la parte de allá porque fortalece el vínculo informativo. Me refiero a Joel Suárez. ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido a Levántate Cuba. Buen día.
Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
Ayer se trató el tema de Cuba, de los derechos humanos en CASLA, en Europa. Muy interesante el evento, inclusive participó José Daniel Ferrer. Por otra parte, Estados Unidos acaba de declarar que Cuba es un país terrorista porque obviamente alberga a fugitivos de la justicia norteamericana que han cometido crímenes, inclusive algunos de ellos. Y háblanos un poco de esta situación que se trató ayer, porque es una de las situaciones más complicadas que padecen ustedes, que padece el pueblo de Cuba, y obviamente que padecen todos. Me refiero a ese irrespeto del régimen castrista con el derecho de la persona individual, con la dignidad del ser humano. Háblanos un poco de esto.
Bueno, recordemos que quizás el punto más cercano en el tiempo a albergar terroristas en Cuba ya no son los Etarra, ya no son los Pantera Negra, sino miembros del ELN, que del Ejército de Liberación Nacional Colombiano, que es la última guerrilla que queda en pie después del desmantelamiento de la FARC. Y esos líderes pues estuvieron o están en Cuba, no se sabe, pero definitivamente el gobierno cubano se negó a entregarlos a las autoridades colombianas que lo pidieron así. Y en el caso de, por ejemplo, los ataques a la prensa se siguen perpetuando, es una especie de terrorismo de Estado. Yo mismo estuve detenido hace días, el 11 de mayo, fui detenido en mi propio barrio, en la vía pública, supuestamente para conversar cordialmente con el compañero que me atiende, que es como le llaman acá, ustedes saben, al agente de la seguridad del Estado asignado para periodistas, intelectuales, artistas, personas de interés para el régimen. Y incluso mis ojos me pidieron que me vendara los ojos, o sea, fui a un lugar que ni siquiera conocía, estuve desaparecido de acá, de mi casa, como una hora y tanto, que fue lo que duró el interrogatorio. Siempre lo interesante es que en este tipo de encuentros hay una pretendida cordialidad, ¿no? O sea, no te obligamos a venir, conversamos contigo, no te maltratamos. Y me recuerdo unas palabras de Enrique del Risco, el intelectual cubano, que decía que todos estos regímenes, pues los regímenes totalitarios, pues pretenden eso, ¿no? O sea, supuestamente la clase opresora ya ha sido barrida, no hay diferencia de clase, entonces los que quedamos somos ovejas descarriadas, ¿no? Que hay que tratar de encauzar nuevamente. Y también me vienen a la mente las palabras de Milan Kundera en su novela Cumbre, la levedad de ahora olvidé el nombre, la insoportable levedad del ser. Uh-huh. que dice que recordemos que los regímenes de este tipo no lo hicieron los monstruos, lo hicieron los entusiastas, así les llama, o sea, personas que creían que tenían la verdad en la mano y personas que creían que estaban haciendo lo mejor, pero bueno, el régimen cubano está en esa lista y claramente no está haciendo lo mejor.
Sí, Joe, bienvenido y gracias por estar en Levántate Cuba. Fue la séptima ocasión en que te molestaron, pero no solamente te han molestado a ti, han molestado a tus familiares cercanos. El CPJ, el Comité para la Protección de los Periodistas, pues ha documentado todos estos incidentes que tú has padecido, que vienes padeciendo, fundamentalmente cuando se ha reciado lo que se llama la cuarentena. Han violado todo.
Así mismo es, Silvia. Desgraciadamente mi familia no ha podido mantener una cuarentena, al menos por nuestra propia voluntad de no salir de casa, porque como bien dices, en siete ocasiones me ha molestado a mí o a mi familia, a mi madre, que es traductora de alemán y ha trabajado de siempre, toda su vida laboral en una empresa estatal, no ha tenido ni un sí ni un no con las autoridades, digamos por cuestiones de delitos comunes, ni nada de eso, y nunca ha pisado una estación policial por primera vez. Tuvo que ir a una estación policial por las causas políticas con las que me persiguen, ¿no? Por las que persiguen el ejercicio del periodismo en Cuba, fuera de la égida del Estado. Entonces, es muy triste, porque además mi madre está en el grupo de riesgo, es una persona mayor, y como sabemos, la COVID-19 está afectando a personas de 60 años en adelante, sobre todo. Y para mí es muy penoso también que ella esté involucrada en todo este asunto, ¿no?
Hay algo que tú has dicho ahora, Joel, que es interesante, refiriéndote a la novela de Kundera, ¿no? En donde prácticamente estos regímenes te aplastan de tal forma para evitar inclusive que tú tengas... para estimular tu duda existencial, para estimular que no hay más nada aparte de lo de ellos, aparte de esa política única, represiva, oscura. Muy, muy interesante, muy triste la novela, ¿no? Pero eso es lo que está pasando en Cuba. Entonces, un régimen que se ha sofisticado de tal forma que al ciudadano, con excepción de ustedes, de los periodistas independientes, de los oposicionistas, que es un sector fuerte de la población, y por eso ellos mantienen esa presión, yo diría, inhumana, ¿no? Que además, como dices tú, al principio son muy simpáticos y tratan, pero al final si te tienen que arrastrar y torturar, como le hicieron a José Daniel Ferrer recientemente, también lo hacen con la sonrisa en los labios. Claro, ellos no tienen sonrisa, ellos abren la boca y muestran los dientes, pero un régimen como el de Cuba carece de sonrisa.
Claramente, estás en lo correcto. Yo imagino que también las escaladas, ¿no? Con el trato individual con cada persona, o sea, que el trato individual con cada una de las personas que son de interés del gobierno cubano, interés entre comillas, por supuesto, va en escalada, ¿no? O sea, se ha escalonado. Claro. Y bueno, a lo que no hay que llegar, que nadie lo quiere, porque nadie quiere ser mártir, o sea, la gente es valiente, pero nadie quiere ser mártir realmente. Y a lo que pueden llegar es a eso, ¿no? A lo que hemos visto que le han hecho a José Daniel Ferrer y a otros tantos también. Entonces sí, estoy por supuesto de acuerdo contigo, y creo que hay un sector, tú hablabas, bueno, hay un sector que es fuerte, y yo creo también, sin la intención de ser millennial céntrico, que hay sobre todo una generación de los 90 en adelante que no ha conocido, digamos, el gran terror de la revolución, ¿no? O lo ha conocido de oídas, o porque ha leído, se ha documentado, ha visto una película, claro, pero no lo ha conocido en carne propia. O sea, nosotros no conocimos que se llevaran a un amigo o a nosotros mismos a los campos de concentración de la UMAP, o no tenemos un primo que ha sido fusilado sin juicio o con un juicio sumario en los fosos de la cabaña, o no tenemos está muy lejos en el tiempo como el gran terror de la revolución. Y ahora lo que ha pasado es que después de ese escobillazo que ha dado en la historia la revolución para barrer a todos los incómodos y para, digamos, entrar en caja, entre comillas, eso como una frase común al resto de la población, pues ahora lo que hay es un terror sistemático que obviamente ha tenido que bajar quizás no la intensidad, pero sí la cantidad de la población a la que se le aplica, porque sería también muy escandaloso. Estamos, recordemos, no somos Corea del Norte, que estamos del otro lado del mundo, estamos frente a Estados Unidos y hay una comunidad cubana en el exilio que vigila, o sea, que monitorea, que se preocupa por los cubanos que estamos acá. Hay muchas embajadas también en Cuba, hay un poco más de ONGs, un poco más de corresponsalías extranjeras, y todas esas instituciones de algún modo hacen veeduría de lo que ocurre en Cuba en la materia de derechos humanos. También está el acceso a Internet, que es mucho mayor, la penetración paulatina de Internet en Cuba, que igual es de los Cuba de los menos conectados en el hemisferio, pero es una penetración que es paulatina. Y por supuesto que eso también contribuye a que la sociedad civil pueda denunciar más, ¿no?
Qué interesante, amigos de Cuba, escuchar a este colega Joel Suárez. Qué interesante cómo la represión intenta un rostro de sonrisa que no lo tiene ni lo puede, pero lo intenta. Y además la forma como él define la situación de Cuba es sumamente interesante, porque ellos no bajan la guardia, te reprimen, te sonríen, pero si te tienen que torturar como a José Daniel Ferrer y a otros, lo hacen y entonces cierran la sonrisa. Es una situación muy triste. Gracias a Joel Suárez, este periodista joven, independiente, por su presencia en Levántate Cuba.
Con 8:41 minutos de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y el Senado estadounidense propone una ley que permita al presidente Donald Trump sancionar al gobierno chino por su presunta responsabilidad en el contagio global del coronavirus. Jorge Agobián, de La Voz de América, informa.
Sancionar a China no es precisamente un tema en el que haya consenso bipartidista en este momento en el Congreso.
La pregunta es si el liderazgo demócrata en la Cámara quiere proteger al régimen comunista de China o si quiere proteger al pueblo americano.
Ahora mismo yo creo que el foco que ellos están poniendo en China es una desviación de hacer lo que tenemos que hacer en nuestro país. Sí, queremos conocer el origen de la pandemia, pero enfoquémonos en por qué no estamos haciendo pruebas, cómo podemos ayudar al pueblo.
El Senado de mayoría republicana se prepara para la discusión de un proyecto de ley que daría luz verde a las sanciones al gobierno chino por su presunta responsabilidad en el contagio global del COVID-19. Los adelantos del Congreso estadounidense ya encontraron rechazo en China.
China insta a Estados Unidos a que deje de calumniar y desacreditar a China, que deje de revisar y avanzar proyectos de ley relevantes contra China, que detenga los litigios frívolos contra China.
La comunidad de inteligencia, a su vez, está enfocada en determinar la responsabilidad de China y alertó sobre presuntos intentos de Pekín de piratear información relacionada con vacunas y tratamientos del COVID-19 que realiza Estados Unidos. China respondió.
A juzgar por los registros anteriores, Estados Unidos ha llevado a cabo la operación de robo cibernético más grande del mundo.
Las denuncias estadounidenses también sonaron las alarmas en el Senado, donde los promotores del proyecto de ley para sancionar a China consideran la nueva evidencia como una razón adicional para aprobar la legislación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia, ante una comisión de la Cámara de Representantes, testificó el inmunólogo Rick Bright, quien aseguró que el gobierno federal de Estados Unidos no cuenta aún con los recursos necesarios para enfrentar un posible rebrote del COVID-19 durante la temporada de gripe. El colega Bricio Segovia, de La Voz de América, tiene la nota.
Ante una comisión de la Cámara de Representantes, el inmunólogo Rick Bright alertó de un número de muertes sin precedentes a finales de año por la combinación letal que sería un rebrote de COVID-19 y la gripe estacional, y aseguró que la administración Trump no tiene aún las herramientas necesarias para enfrentar una crisis de salud de esa magnitud.
Our window of opportunity is closing.
Nuestra ventana de oportunidad se está cerrando. Si no logramos mejorar nuestra respuesta ahora, basada en la ciencia, me temo que la pandemia empeorará y se prolongará. Es probable que haya un rebrote de COVID-19 este otoño y vendrá acompañado de los retos de la gripe estacional. Sin una planificación apropiada, el de 2020 podría ser el invierno más oscuro de la historia moderna.
Según el inmunólogo, en 2017 casi 79.000 personas murieron a causa de la gripe en Estados Unidos, una cantidad similar a las muertes que en 5 meses ha causado COVID-19. Bright asegura que el sistema de salud del país no está preparado para absorber una crisis como esa y advierte que tendría consecuencias devastadoras.
Nos estamos quedando sin tiempo porque el virus aún se está propagando por todos lados. La gente se está impacientando por salir de casa y tenemos que tomar decisiones cruciales sobre cómo equilibrar economía y ciencia.
Wright declaró ante una comisión de la Cámara de Representantes controlada por la oposición demócrata. Wright presentó una denuncia formal sobre las causas políticas que considera que llevaron a su despido. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
8:46 de la mañana y el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, manifestó que el último informe de empleo que reflejaba poco menos de 3 millones de personas que solicitaban reclamos de desempleo la semana pasada era una señal prometedora para el camino hacia la recuperación económica en el país. Desde Washington, Leonardo Bonet informa.
Kevin Hassett es el principal asesor económico de la Casa Blanca. Creo que los reclamos de seguro por desempleo han llegado a un poco más de 2.900.000 y sigue siendo una cifra muy fuerte, pero ha sido mejor de lo que esperábamos. Creo que el hecho de que llegamos a menos de 3 millones sugiere que la reactivación de la economía está comenzando y eso se está reflejando en los datos. Entonces, lo que esperamos ahora es que los reclamos continúen disminuyendo a medida que la economía se reactiva. Creo que los estadounidenses quieren que la economía se recupere y el hecho de que los reclamos de subsidio han llegado a menos de 3 millones hoy sugiere que eso está comenzando a suceder. Casi 3 millones de trabajadores despedidos solicitaron beneficios por desempleo en Estados Unidos la semana pasada, ya que el brote viral llevó a las empresas a reducir empleos, a pesar de que la mayoría de los estados ha comenzado a permitir que algunas empresas vuelvan a abrir bajo ciertas condiciones. Aproximadamente 36 millones de personas han solicitado ayuda por desempleo en los 2 meses transcurridos desde que el coronavirus obligó por primera vez a millones de empresas a cerrar sus puertas y reducir su fuerza laboral, informó este jueves el Departamento del Trabajo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
8:47 de la mañana. Seguimos con más en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llega a Levántate Cuba los titulares deportivos y obviamente se ven movimientos ahí de aperturas deportivas, pero que el que sabe es el que lo tiene que decir. Me refiero a nuestro colega Edemio Navas. Buen día, Edemio.
Buen día, muchos saludos a todos, en Cubita la Bella, acá todos los que de alguna u otra forma laboramos aquí en Levántate Cuba. Buenos días, profesor, y Exilda también. Titulares. El cubano Williams Kuhn peleará por el título mundial profesional de boxeo en el peso supermediano. Cuba nunca ha tenido un monarca del orbe en las 168 libras. Y tal como lo señaló el doctor Müller, los clubes de la Serie A de la Liga Italiana de Fútbol votaron a favor de reanudar la temporada el 13 de junio próximo, a falta de 12 jornadas. Y Müller, yo creo que sigue poco a poco, se va a ir mejorando todo en cuanto al deporte profesional. Y el Comité Olímpico Internacional separó $800 millones para cubrir préstamos y costos que han surgido tras la pandemia de la COVID-19. Los detalles de estas y otras informaciones ampliadas sobre las 9:22 de esta mañana del viernes, pasada por lluvia aquí en el sur de la Florida y también en Cuba. Buenos días, profesor.
Bueno, gracias, Edemio. Pasada por lluvia y, ¿te acuerdas?, pasada por agua también. Bueno, pues llegan las aspas del helicóptero. Y como yo me identifico tanto con todo lo que sea carros que vuelen, aviones que vuelen, helicópteros que vuelen, pues, y déjeme aclarar una cosa, yo no vuelo. Yo sí estoy loco por el carro que se eleve y me deje pilotear, pero no tengo posibilidad de volar hasta ahora. A lo mejor en un futuro me dan un instrumento, pero para este recorrido siempre tenemos a nuestra colega Exilda Arjona con cosas muy interesantes.
Este viernes está un poquito complicado por la lluvia, así que el que esté piloteando que lo haga con mucho cuidado. Yo por si acaso me quedo aquí. Mule, nada, para los que esperábamos los fines de semana siempre para echar un pasillito, pues se ha complicado un poquito la cosa con esto de la pandemia y del COVID, pero bueno, poco a poco se están recuperando todos los negocios y ya volverá la luz, ¿no? Volverá a hacerse la luz y estos negocios volverán a abrir. Así que vamos a hablar un poquito de música, vamos a hablar un poco de ritmos, ¿no? Por si están en casa.
Qué bueno.
Por si están en casa y hoy quieren echar un pasillito, bueno, pues aquí les vamos a comenzar con la rumba. Vamos a rumbear un poquito y después vamos a bajar un poquito la presión, porque entonces les voy a hablar del bolero, bien apretadito y en un solo ladrillito. La rumba se originó en Cuba como un baile típico de un ambiente caliente y se ha convertido en el baile más clásico de los bailes latinoamericanos. En noviembre del año 2016 en París, pues el comité de la UNESCO que se reunió en Etiopía decidió incluir a la rumba cubana en esa lista representativa que tiene que ver con los patrimonios culturales e inmateriales de la humanidad. Así que ahí está la rumba, reconocida como una mezcla festiva de músicas y danzas. En Cuba siempre han existido grupos de rumba. Hay que recordar a Celeste Mendoza y su grupo de guaguancó, que se llamaba así. Grupo de guaguancó, está el grupo Clave y guaguancó también. Había un grupo de guaguancó también que cantaba Carlos Embale. Estaban, por supuesto, los Muñequitos de Matanza, o están los Muñequitos de Matanza. Pero bueno, no hay un solo pueblo en Cuba que no tenga un grupo de rumba. Yo creo que cuando se arma una fiesta en cualquier lugar, por muy lejano que sea en Cuba, todo el mundo baila un poquito de rumba y siempre hay un grupito, aunque sea formado por vecinos o amigos, que comienza a tocar los tambores. La rumba cubana, compuesta por toques, cantos, bailes y pantomimas, sí, porque tiene una pantomima, surgió durante el colonialismo español. Es una de esas manifestaciones musicales de mayor prestigio folclórico y popular y que también ha pasado a varios países. La rumba era típicamente una danza folclórica afrocubana y servía como un baile de fertilidad. Tomó sus bases para baile de salón en el siglo XVII a partir del son cubano. Cuando comienza el son cubano, pues se le incorporan elementos de la rumba y bueno, ya deja de ser un poquito marginal, aunque siempre ha sido marginal. La rumba se bailaba en las tabernas, en los bares y similares de aquella época y se hizo muy, muy popular en las primeras décadas del siglo XX. Se caracteriza, ¿por qué? Por esos movimientos eróticos y a veces grotescos. Los instrumentos musicales son los tambores de duelas ligeramente abarcados, lado llamados quinto salidor y tres golpes, un par de marugas metálicas que usan las muñecas el tocador del quinto de la Columbia y un par de claves que no pueden faltar. En Cuba hay tres estilos de rumba. Está el jambú, que tiene un origen urbano, que es un poco más lento, es una rumba más lenta y representa el coqueteo de la mujer al hombre. Se caracteriza porque en él no se realiza ese movimiento pélvico de significación erótica que se llama vacunao. Dicen que es ese como se llama. Columbia, por lo general, es un baile exclusivo de hombres, aunque las mujeres tan atrevidas también se hicieron famosas por interpretar la Columbia. Llegado el momento del baile, algún participante de la fiesta pide permiso y luego de abrirse espacio entre los presentes y de saludar a los tambores, pues muestra sus habilidades danzarias. Y está el guaguancó, que es el más elaborado, que es la danza típica de todos estos barrios cubanos. El tempo del guaguancó es levemente más lento que el de la Columbia. Y por supuesto que no voy a dejar de hablar del bolero que a veces tiene esa mezcla de bachata también, que nace por allá por los 1800, año en el que Pepe Sánchez crea el primer tema titulado Tristezas. Nada tiene que ver con el bolero español, se desarrolla en el oriente cubano, comienza por el oriente cubano, y el bolero cubano es música eminentemente urbana que tiene mucho que ver con la canción cubana. Con el tiempo se fusiona con varios géneros musicales, provoca provoca el surgimiento de algunos subgéneros como son el bolero son, el bolero cha-cha-cha, el bolero mambo, el bolero ranchero, esa mezcla de bolero y mariachi mexicano y también el bolero moruno con bolero con influencias gitanas e hispánicas. E inclusive dicen que el bolero también es una fusión de la bachata que se escucha actualmente. Así que espero que ya vayan preparando la lista de lo que van a bailar, si guaguancó o bolero, si quieren hacer el vacunado con ese toque erótico o quieren simple y llanamente bailar apretadito con su pareja y disfrutar de este fin de semana que viene pasadito por agua.
Exilda, ¿la guajira de salón se puede consignar como bolero o no?
No, se queda
como guajira.
Se queda como guajira.
Porque a mí me fascina.
Mira, interesante todo eso que me preguntaste. Vamos a investigar un poquito más, pero se queda como bolero.
Tranquilo y sin prisa por verte reír con el corazón. Yo haría lo imposible, daría todo lo que soy, porque siempre te sobra.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, llegamos a las 9 de la mañana, pero yo no sé qué hora es.
Son las 9, tú lo acabas de decir. Estamos en la tercera media hora de Levántate Cuba. Un abrazo enorme a Yanela, que desde Santi Espíritu nos escucha todos los días y pasa dificultades para escribir, pero siempre lo hace, así que eso se agradece muchísimo. Un abrazo para ti, Yanela, y gracias por escribir siempre. Nueve con un minuto de la mañana, seguimos entonces con más noticias acá. La presencia en Cuba de guerrilleros del ELN de Colombia y de prófugos de la justicia de Estados Unidos ha sido el argumento de Washington para incluir al régimen cubano en su lista de países que no cooperan completamente en la lucha antiterrorista. Ricardo Quintana recogió reacciones de Orlando Gutiérrez Boronato.
Cuba en este informe aparece junto a Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela.
Estamos muy contentos ya que el régimen se estaba vanagloriando de impunidad con todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido y también con todas las injerencias que ha hecho en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Por eso es que estamos muy de acuerdo en que haya sido nuevamente puesto en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Asimismo, el informe menciona el hecho de que La Habana acoge como refugiados a prófugos de la justicia de Estados Unidos, como Joan Cherismat, asesina de un policía en Nueva Jersey en 1973 y una de las delincuentes más buscadas por el Buró Federal de Investigaciones. La Brigada 2506 fue uno de los grupos que pidió a la Casa Blanca que incluyera a Cuba en esta relación.
Por mucho tiempo la Brigada 2506 ha estado insistiendo que este era un paso necesario en la lucha contra el terrorismo, ya que sabemos que Cuba y su régimen criminal y despótico ha estado protegiendo y ayudando activamente a movimientos terroristas y en especial dándole refugio y entrenamiento a terroristas provenientes de todas partes del mundo.
A diferencia de la lista de países que patrocinan el terrorismo, cuya designación está a cargo del Secretario de Estado, la certificación de países que no cooperan completamente en la lucha contra el terrorismo es un informe que confecciona anualmente el Departamento de Estado.
Y esperamos que a su debido tiempo Cuba sea incluida en la lista de países terroristas.
Y como ejercicio de la profesión, finalmente fuimos en busca de la reacción del director de Estados Unidos en la Cancillería cubana. Me refiero al señor Carlos Fernández de Cosío. Y para nuestra sorpresa, como ustedes podrán apreciar, pues el señor bloqueó nuestro acceso a su cuenta de Twitter con todo el derecho que le asiste. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Bueno, y en otra noticia, curiosa la noticia anterior, ¿no? Que Cuba se moleste si en definitiva tienen a Joan Cherismat, que además es conocida con otros nombres de guerra como Asafa Charán, que tienen crímenes comprobados y no quieren que los llamen terroristas o protectores de criminales. Pero bueno, la próxima noticia. La carencia de alimentos indispensables en las mesas cubanas agobian a la población que suele hacer colas, oigan esto, durante varios días para poder comprar algunos de los alimentos. Así lo describió a Radio Martí desde la capital cubana el comunicador independiente Lázaro Yuli Valle.
Los mercados ahora no hay nada. Por donde yo vivo no hay nada. Ahora hay un amigo mío que lo único que pudo resolver fue una manito de plátano tierna que no está ni hecha, o sea, que no está en condiciones de comerse. El precio está bastante alto, o sea, a peso, a 2 pesos el plátano. El arroz está, la libra ya está
10, 15 pesos la libra. La libra de frijol negro está a 25 pesos y a 30 pesos. El pollo normalmente lo sacan por atrás y la libra está a 7 dólares. El paquete grande ese que exportan de Estados Unidos hacia Cuba, que tiene un kilogramo, está a 12 y a 15 dólares. El puerco está perdida, no hay en ninguna parte y está a 70 pesos. El lomo ahumado, que tampoco hay. Lo que están haciendo es una jamonada a base de penca, o sea que tiene tremenda pesca, pescado, la están vendiendo a 50 pesos la libra. Tuve 3 días en una cola para comprar un kilogramo de pollo por persona. Un paquete de pollo por persona están dando en las estas que son por divisas. Nosotros estamos viviendo, yo no sé ni de qué. Uno hace, por ejemplo, hace una cola de 3 días, tiene que tratar de comprar lo más que pueda o con lo poquito que tiene, echar todo el dinerito para adelante y comprarlo con comida, porque tú no sabes mañana qué pueda suceder o que no haya o si se pierde todo. Fíjate si es así, que ya el gobierno cubano está pidiendo donaciones a los ciudadanos. ¿De qué donaciones va a vivir la gente? Entonces quieren vivir de la expensa de lo que le mandan los familiares en el exterior.
9:05 de la mañana, seguimos con más noticias. El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Piechowski, pidió a Cuba, Venezuela y Nicaragua que acaben con el silencio sobre el coronavirus y sean transparentes. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia en línea del Instituto Kassler, Piechowski pidió a los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua una mayor transparencia en la gestión de la pandemia de coronavirus.
Necesitamos transparencia para sobrevivir esta pandemia, ¿no? Necesitamos la libre circulación de información correcta, de datos correctos, datos que uno puede desmentir, confirmar.
También en la conferencia participó desde Cuba el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua se aprovechan de la pandemia.
Los regímenes tanto de Venezuela, Nicaragua, como el de nuestro país, el de Cuba, vienen aprovechándose de la pandemia del coronavirus para aumentar de manera gradual, diaria, la represión contra quienes somos críticos, ¿no?, con estos regímenes y con sus violaciones constantes a los derechos y libertades de nuestros respectivos pueblos.
Con él coincidió Javier Larrondo, presidente de la Organización Defensores de los Prisioneros Cubanos.
Cuba, con el tema de las misiones, lo que está haciendo es, y con esta pandemia, lo que está haciendo es un doble juego muy singular, ¿no? Por un lado, al exterior está queriendo presentarse como una gran potencia médica y en realidad es una gran potencia esclavizadora de miles de buenos médicos que salen en condiciones deplorables al extranjero.
Larrondo dijo que Cuba aprovecha la pandemia de dos maneras, una para obtener ingresos porque las misiones médicas le proporcionan millones de dólares y para reprimir a su pueblo de una manera exagerada. Dio como ejemplo el decreto Ley 370, que usa para perseguir a periodistas independientes porque, como dijo, son la clave de la transmisión correcta de la información y quieren callarlos rápidamente. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
En otra noticia, en Pinar del Río, el pueblo está preocupado porque no hay que comer. Tampoco hay dinero para comprar lo poco que se consigue. Y la gente, en el desespero, hace colas sin saber si en realidad, al final, van a vender algo o pueden comprar algo en esas tiendas. La activista Lisandra Urraca habla para Radio Martí.
En el municipio cabecera de la provincia de Pinar del Río, pues la situación de los alimentos está pésima. Las personas están constantemente en la calle esperando a ver si sacan algún poco de pollo o algo para poder alimentar a sus familias. No hay absolutamente nada por el estado. El único arroz que hay es en las tiendas. Y un kilogramo de arroz cuesta mínimo 13 UC, está alrededor de los 13 UC, pero no hay arroz ni en los mercados ideales, ni en los mercados campesinos, ni en ningún lado. Entonces, a ese precio es imposible que un cubano pueda mantenerse comprando un arroz a ese precio. El precio es muy elevado y los cubanos no tenemos la posibilidad. Donde único hay es donde le conviene al régimen que hay, que es en las CRD, que como todo este país lo manejan ellos, y a precios elevados. Aquí en Pinar del Río, la libra de carne de cerdo está a 70 pesos en moneda nacional. El pueblo está desesperado porque se ve acorralado, no tienen que comer, no tienen productos de aseo. Las personas están constantemente en la calle, hacen cosas sin ni siquiera ver nada en las tiendas.
9:09 de la mañana, hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, hay un titular en Latinoamérica, en el Nacional, y lo repiten otros periódicos: cuarentena en Venezuela por confinamiento obligado ante la escasez de gasolina. Oigan esto. Ecoanalítica, que es una empresa de evaluación económica, estima que los ingresos de Venezuela caerán de 24 mil millones de dólares a 4.500 por la extensión de esta cuarentena, que realmente no es una cuarentena, es la carencia de gasolina que obliga a que el país esté prácticamente paralizada. Esta es la situación de Venezuela.
Vamos, levanta.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné?
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué?
Porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a curioseando con esta música casi icónica de España, y para eso tenemos a nuestra colega Maite Rodríguez.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Ayer lo anuncié, hoy es viernes, así que hay que darle un poquito de alegría a la vida. Isilda hablaba al inicio de la bachata, de la cumbia, el macarena. Exacto, hay que darle, porque estamos en tiempos de coronavirus, pero el alma necesita también un poquito de alegría. Y hoy es 15 de mayo, un día, señores, que si no fuera por el tiempo que estamos viviendo de pandemia y de coronavirus, Madrid estaría revuelto en la calle de alegría, porque el 15 de mayo celebran San Isidro, una fiesta en la que la verbena de la Paloma, que escuchamos al inicio en la voz de Concha Velasco, es un clásico. Esa verbena de la Paloma, yo creo que las mujeres madrileñas hoy me entienden bien, porque todo el mundo se viste con su traje largo de verbena, su mantón, su clavel en la cabeza, que no puede faltar, y el clavel de los hombres en su solapa, con su buen aire, ¿no?, de chulapos y chulapas, que así se llaman a esta manera de vestirse, ¿no?, de disfrazarse por las fiestas de San Isidro.
¿Lo pueden hacer virtual?
Sí, la gente en la casa lo ha hecho. Ayer postearon fotos en Facebook preparando su San Isidro particular en casita, en los balcones.
Es lo que toca.
Claro, pero es una fiesta de verdad, que es una pasada, es una gozada, se vive muy intensamente. Yo me vestí de chulapa, debo reconocer que se baila muy bien allí, se come, se toma, pero vamos a dar una miradita, a ver por qué San Isidro, labrador, quien quita la lluvia y pone el sol, es tan importante un 15 de mayo. Bueno, las fiestas de San Isidro, tan populares, están concebidas en honor al patrón de San Isidro Labrador, y las romerías, las verbenas, las atracciones que se montan para él son parte de ese casticismo madrileño que tanto nos distingue. En su esencia se desarrollaban las fiestas inicialmente en el barrio de San Isidro, en Carabanchel. Hoy casi todo el mundo va a la pradera de San Isidro, hoy no porque ya dijimos que no se puede, pero quiero decir, en los tiempos actuales todo el mundo va a la pradera de San Isidro a festejar esto. Debo decir que ya desde el año 1788 hay un cuadro famoso de Goya que se llama La pradera de San Isidro, que refleja muy bien esta fiesta. Y en el año 1619 se documenta también la inauguración de la Plaza Mayor de Madrid con motivo de la celebración de estas fiestas de San Isidro. Las fiestas giran en torno a este hombre, a este señor que existió en la vida real, que se suponía que era un pocero en las afueras de Madrid, y es costumbre en estas romerías beber el agua del santo que brota de un manantial que está en la ermita de San Isidro. Ahora, ¿quién fue San Isidro? Su nombre completo era Isidro de Merlo y Quintana. Nació a finales del siglo XI en el seno de una familia humilde, cuando todavía Madrid era una ciudad pequeñita, un poblado un poquito, digamos, que agrícola. Su casa estaba situada donde están hoy las calles de las Aguas, y su primera ocupación fue la de posero, hasta que ante la inminente invasión árabe se trasladó a vivir a Madrid, cerca de Torrelaguna. Allí se casó con una mujer llamada María Toribia, que también es muy importante en la historia de Madrid, porque luego fue también canonizada, al igual que él, como Santa María de la Cabeza. Con ella tuvo su único hijo llamado Ilán. Ahora, este hijo que tuvieron Isidro y María Toribia, antes de ser canonizados, por supuesto, este hijo murió trágicamente en un pozo. Dicen que Isidro, gracias a sus oraciones, logró que subiese el nivel del agua y salvar allí la vida del pequeño. O sea, lo trajo de la muerte gracias a sus oraciones. En compensación, Isidro y María, quien también sería canonizada, como dije, Santa María de la Cabeza, decidieron hacer votos de castidad de por vida y vivir en casas separadas. Gracias a esto recibieron después la canonización. El 14 de julio del año 1619 se beatificó a San Isidro y se fijó la fiesta para el 15 de mayo en Madrid. La canonización hizo que se buscara un nuevo emplazamiento para sus restos y en el año 1669 se trasladó a San Isidro la capilla oficial. Todo el mundo va a esta capilla, la gente va por la pradera de San Isidro, por la calle de Segovia, y entre las costumbres que hay muy ricas, por ejemplo, está degustar en la pradera, merendar allí y aprovechar el agua de los manantiales cercanos. Se comen cosas muy interesantes este día, cosas muy típicas. Por ejemplo, las rosquillas de estos días son rosquillas muy especiales. Quizás Müller ha escuchado hablar de las rosquillas tontas y las rosquillas listas. Son diferentes. Las tontas son unas rosquillas que se hacen sin recubrimiento. Solamente las rosquillas así ya bien horneaditas o fritas. Y las listas se les baña con una capa de azúcar por encima para hacerlas mucho más ricas. También están las rosquillas de la tía Javiera. ¿Pero quién fue la tía Javiera? Bueno, pues esta mujer fue una señora que en los inicios de estas festividades hacía las rosquillas para San Isidro en el puente de Fuenlabrada y las vendía luego en el mercado de San Isidro en estas fechas. Se hizo muy popular la tía Javiera. Todavía hoy se consumen estas rosquillas. También están las francesas. Y debo decir que los torraos, las garrapiñadas, las manzanas caramelizadas, los encurtidos, los escabeches, todo un mundo de cosas ricas se prueba hoy. Y también se toma algo muy especial que le llaman los chicos, que es un vaso pequeño de vino que los hombres siempre lo brindan a las mujeres al inicio de la fiesta. Y también se toma la clara con limón, que es una cerveza que se llama así, clara con limón, y la limonada. Bueno, también se venden mucho en estos días artesanías típicas de Madrid, de Alcorcón. Hay una cosa que se llama los botijos, que son, bueno, los botijos de cerámicas clásicos para tomar vino. Y también los pitos de cristal, que los pitos de cristal con flores son denominados pitos del santo y se venden para poder sonar en estos días en las fiestas. Es un ambiente muy lindo. Benito Pérez Galdós también lo recogió en su novela Mayo y los Isidros y cuenta que era una costumbre viajar a Madrid por parte de muchos extranjeros para visitar la ciudad. A mucha de esta gente que venían de afuera le llamaban los madrileños los Isidros, porque eran la gente que llegaban justamente para las fiestas en la capital. En la verbena de San Isidro es muy importante, sobre todo, pasar el ambiente en familia. Los niños, señores, se disfrazan de chulapos y chulapas. Todo el mundo en la familia va preparando su traje con anticipación y generalmente es un día de puente largo, que en Madrid se hacen fiestas para viernes, sábado, domingo, y el que tiene posibilidad de coger sus días de descanso, pues celebra la fiesta por todo lo alto.
Déjame decirte, yo coincidí en un San Isidro y hacen fiestas y competencias.
Sí, competencias. Bueno, en el río Manzanares, que olvidé decirlo, hacen competencias de barca y se pone el río Manzanares repleto de gente. Claro. Es la isla, la playa de Madrid, el río Manzanares.
Mucha competencia, mucha alegría.
Hay mucha alegría. Se hacen competencias hasta incluso a ver quién toma más chicos, quién baila mejor el chotis, quién es la mejor vestida de la fiesta. Hay competencias de todo porque es un día para pasársela bien. Semana gastronómica, verbena de barrio, fiestas taurinas, actos religiosos también, porque la gente va a ver el santo, a besar al santo y a tomar el agua de la ermita, porque según dicen el agua de la ermita también es curativa y es un agua milagrosa. Bueno, los actos deportivos del río Manzanares, las regatas, estarán hoy, por supuesto, no se podrán realizar, pero como dije, la gente va seguramente a celebrar San Isidro y a bailar esta verbena de la paloma con muchas, muchas ganas de que la vida vuelva pronto, pronto a la normalidad. Y antes de irme, como es mañana fin de semana, quiero invitarlos a escuchar Soy Guajiro, que este fin de semana tiene un programa especial por el Día del Campesino. Creo que hay testimonios interesantes que nos dicen realmente cómo vive el campesino hoy. Pero bueno, nos vamos a ir como llegamos, con música, con fiesta. Así que de la bachata de Silda Belesli Cartaya a este tema de Concha Velasco, La Verbena de la Paloma.
Porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer.
¿Y quién es ese chico tan guapo?
Oiga, pollo.
¿Con quien luego la vais a correr?
Un sujeto que tiene vergüenza, honor y lo que hay que tener.
Señor, tengo de todo.
Bueno, después de la verbena de la paloma y después de San Isidro, los que quieran hacer deporte mañana, canten rápido San Isidro el labrador, quita el agua y pon el sol. A los que quieran lluvia, pues no lo canten. Y para eso ya tenemos a nuestro colega Edemio Navas para los deportes.
Buenos días, profesor Edemio. Un saludo para ti y para todos. En Cubita la Bella, pasado por agua, profe. Está lloviendo mucho acá en la ciudad de Miami ahora mismo y, bueno, en la parte oriental de Cuba también. Eso es bueno. Mucha lluvia. Vamos a comenzar con noticias olímpicas. Con el permiso de Rafael García Toledo, yo le digo el olímpico porque ha estado presente en muchas olimpiadas y es nuestro especialista. Pero con el permiso del, no del Guajiro Peña ni de Pepito, sino del Olímpico, vamos a ir a hablar del COI, el Comité Olímpico Internacional, que aportó 800 millones de dólares para cubrir préstamos y costos que han surgido tras la pandemia del coronavirus, que obligó a posponer los Juegos Olímpicos para el año 2021. Y esperamos que sea todo un éxito estos Juegos Olímpicos. Todo el mundo sabe de cómo Japón organiza los eventos deportivos, sobre todo cuando son múltiples. Recordar que en 1964 Japón organizó las Olimpiadas de forma exitosa. Figueroa ganó plata ahí en los 100 metros planos, ese gran especialista del hectómetro del atletismo cubano. Y profesor, te sigue gustando la Liga de Corea del Sur, y el equipo de Dosa está ganando en el noveno inning, tiene 5 victorias y 3 derrotas, es el actual campeón. Bueno, de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, ¿no es así?
Qué bueno verlo reaccionar, porque en los primeros juegos no lucieron muy bien.
Sí, está derrotando 9-4 en el noveno inning al equipo Kia Tigres. Y la noticia buena es que en este partido hasta el momento el cubano José Fernández muy bien, aumentó a 526. Hoy viernes por la noche, porque ya tenemos allá en Corea del Sur las 10:22 de la noche, ya casi amanecer sábado. José Miguel Fernández, el matancero, lleva de 4-3 con 2 impulsadas y una carrera anotada. Así que esperamos que, bueno, logre victoria el equipo de los ositos. Y los clubes de la Serie A italiana votaron a favor de reanudar la temporada el 13 de junio próximo durante una asamblea general realizada esta semana, aunque la decisión final la tiene el gobierno de Italia. Y tremenda noticia, profesor. El invicto supermediano cubano Williams Kuhn de Matanzas, quien tiene 14 triunfos sin derrota y 6 victorias por la vía rápida. El muchacho recién argentino estará combatiendo en su próximo combate por el título mundial del peso supermediano hasta 168 libras. En su anterior combate derrotó en Alemania a Ciarey Kaminsky, cartel en el cual vimos en acción al superpesado camagüeyano Lenier Peró, quien se adjudicó su tercera victoria en el boxeo profesional. Lenier, una figura muy joven, nació el 24 de noviembre del año 1992, por lo tanto, no hace 6 meses, cumplió apenas 27 años. Fue campeón mundial juvenil en el peso crucero y durante más de 5 años fue el mejor superpesado cubano. Su hermano Lainier sustituyó a Lainier, y bueno, Lainier es el actual campeón de Cuba en más de 91 kilogramos, división que tiene como líder en la actualidad al granmense camagüeyano Luis Ortiz, un ex campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo, seguido por el prometedor guantanamero Fran Sánchez Faure, invicto en 15 combates. Para mí, el guantanamero Sánchez Faure va a ser campeón mundial de la división super pesada. Y en cuanto a Willie Skull, encabeza los supermedianos de Cuba, hay 8 cubanos combatiendo a nivel profesional, y le siguen Willie Skull, Orleis Iglesias, invicto 3 combates, en tanto Maidel Sando tiene 9 triunfos sin derrota, así que una buena cantidad de boxeadores cubanos en el peso supermediano. Y en los pesos completos a nivel histórico, la lista la encabeza un boxeador que tú tuviste la posibilidad de ver, profesor Müller, no hace muchos años, en los años 50, el Niño Valdés, el hombre que se comía el bistec más grande de Cuba, un bistec de 4 o 5 libras.
Sí, buen boxeador, pero le faltaba, no sí. Sé, algo le faltaba que nunca llegó a culminar, pero en fin.
Así mismo. Y bueno, el Niño Valdés lamentablemente falleció en Nueva York en la década de los años 90.
¿Y la pelea la pelea de Skull tiene fecha?
No tiene fecha todavía por la situación de la COVID-19. Ah, ya. Pero muy pronto, en cuanto se normalice la situación en Argentina, ya todo va a empezar a coger su rumbo. Y la otra noticia es que ya Yuriel Guillambol, señor de Guantánamo, acaba de regresar en uno de esos vuelos de la compañía Delta de Estados Unidos. Estaba en Cuba, ya está aquí en Miami, y comenzó a entrenar con Peter Roque, ese viejo zorro del boxeo cubano. Durante 2 décadas fue entrenador de la preselección nacional juvenil, y bueno, también dirigió al equipo cubano de boxeo a los Juegos Olímpicos del año 2008 en Beijing, China. Buen fin de semana para ti y para todos. Bueno, también para Cinda.
Muchas gracias, qué bueno que hayas mencionado al Olímpico.
Por agua el fin de semana.
Eso bueno, qué bueno que hayas mencionado a Rafael García Toledo, un periodista olímpico y conoce de Olimpiada como nadie. Da gusto oírlo hablar de la historia olímpica. Bueno, Exilda, llegó el momento de despedirnos y desear un buen fin de semana.
Así mismo, 9:26 de la mañana, ya estamos terminando esta emisión de viernes de acá de Levántate Cuba. Dije 9:26, sí, 9:26. A veces todavía me confundo con las 8, pero no, son las 9:26. Gracias a Yanela por escribir de nuevo. Gracias a Miguel desde Santiago de Cuba, Hugo desde California. Y bueno, este fin de semana, si tienen una buena excusa para quedarse en casita, porque va a llover muchísimo.
Bueno, pues para todos un saludo. Y por supuesto, terminamos pidiéndole a Dios que bendiga a Cuba, esa tierra tan linda, su noble pueblo. Y a los que más sufren, que son los presos y los más pobres.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan, y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.